Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Explicarles en primer lugar lo que es tercer sector. Tercer sector es un sector que no es público, es un sector privado, que tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad para los fines para que fueron creadas esas entidades, esas empresas, y son que además es que están relacionadas siempre con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con el empoderamiento de la mujer en este caso, con la lucha contra el hambre, contra la pobreza, contra la desigualdad, con tantas y tantas causas justas que, ¿qué quieren que les diga? Que si no estuvieran ahí, habría que crearlas. En definitiva, las ONGs, estas entidades no lucrativas, están presentes en muchísimos ámbitos donde no llega el Estado o los gobiernos, y por eso son tan necesarias. Además, cuando hablamos de asociaciones o fundaciones, estamos hablando del tercer sector social, como se denomina. Se habla de entre 24 y 28 mil entidades. Pero es que aparte de eso hay más, hay un mundo muy rico, basado todo en la economía, como son las mutuas, las mutualidades, o especialmente las cooperativas, que últimamente en este programa les dedicamos bastante atención, con mucha, y estamos muy satisfechos de ello, porque aprendemos muchas cosas. Están en el día a día, están en cantidad de sectores de actividad, incluso hoy, por ejemplo, nos acompañan también de alguna sociedad cooperativa para mostrarnos el camino y lo que hacen. Ya saben que el cooperativismo es una fórmula empresarial que es poco conocida. De hecho, si fuera más conocida, estoy convencido que muchas sociedades anónimas o muchas sociedades limitadas serían cooperativas y no serían eso, porque indudablemente tiene el proyecto cooperativo siempre tiene ventajas. Bueno, pues dicho esto, es hablarles de que el tercer sector en nuestro país está representado por la CEPES, pues también por la plataforma del tercer sector, por supuesto, pero a nivel empresarial por la CEPES o a escala empresarial por la CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Unas 42.000 empresas que dan trabajo a 2 millones de personas, y su impacto en el Producto Interior Bruto del país es algo así como el 10%. Una cifra que a lo mejor a algunos les parece muy disparatada, estaríamos hablando de 150.000 millones o demás, pero no lo es tanto si pensamos que hay muchas fundaciones que son cabecera de grandes entidades, de Fundación Mapfre, Fundación La Caixa, Fundación Once, que son pues cabecera de grandes corporaciones empresariales, ¿no? Por eso mismo ahí está su fuerza. Por ejemplo, sobre el caso de mutualidades, yo lo pongo mucho como ejemplo, como profesional de la información en el mundo del seguro. Solo las mutualidades tienen cuotas por cuenta de sus socios, o gestionan cuotas, gestionan un ahorro que supera los 50.000 millones de euros, así que ya habría ahí una tercera parte. Eso es el mundo del tercer sector. Hay mucha solidaridad, hay mucho corazón, hay mucho entendimiento y muchas buenas obras, y a partir de ahí pues también empresa y actividades. Por cierto, que bueno, a raíz de los 17 ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Acuerdo de París, etcétera, pues todo esto se ha relanzado muchísimo, entonces el tercer sector tiene una presencia importante en nuestra sociedad, aunque no le llamemos así o no seamos ni siquiera conscientes, pero donde no hay una asociación o una fundación. Y hablando de estos temas, pues pasamos a las notas de actualidad, hoy pocas y breves, porque enseguida vamos a entrar en materia, pero bueno, interesantes como siempre. Comenzamos. Pues lo primero que queríamos contar es que nuestro pésame por el fallecimiento de Federico Halper, consejero del Grupo Catalán Occidente y presidente de la Fundación Occident, esa fundación maravillosa que se atrevió a sacar los pianos a la calle y que hacía que la gente se parara en medio de la calle, en las estaciones, etcétera, para escuchar un poco de música mientras discurría nuestra vida. El lunes 16 de septiembre se va a celebrar a las 7 horas una misa en el antiguo convento de la Encarnación Carmelita Descalzas de Boadilla del Monte en su recuerdo. Halper era miembro del Consejo de Administración del Grupo Catalán Occidente de noviembre de 1993 y en 1995 fue nombrado consejero del Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, que ya saben que es una compañía que cuya participación mayoritaria pertenece al Grupo Occidente, y a lo largo de su amplia trayectoria profesional destacó su labor como consejero de diversas entidades. Fue nombrado presidente de la Fundación Jesús Serra en 2006, renombrada como Fundación Occidente en 2024, es decir, este mismo año. Reforzó la labor de la institución para impulsar multitud de proyectos en los ámbitos de investigación, docencia, acciones culturales, actividades deportivas e iniciativas solidarias, siguiendo el legado del fundador del grupo, Jesús Serra Santamans. Además, lo digo con sentimiento porque Federico estuvo con nosotros en cierta ocasión. Él le pasó el testigo de la fundación en buena parte a su hija Beatriz, y a mí me ha apenado que una persona tan buena se haya marchado. Es que descanse en paz y bueno, mi pésame a toda su familia. Más noticias, pues por ejemplo, el grupo Helvetia, que es el dueño de Caser también, impulsa la reforestación de 16 hectáreas tanto en Doñana como en Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid. Eso lo hace en colaboración con la Fundación Plan Orden Planet España, y se ha comprometido a reforestar esas 16 hectáreas de bosques, pues ya le digo, en Doñana y Zarzalejo. En concreto, continuará en Doñana con la reforestación de la zona de Las Peñuelas, que en 2017 sufrió un grave incendio y en la que ya trabajan ambas entidades, es decir, el Plan for the Planet España y el Helvetia, para recuperar en principio 14 hectáreas. Ahora está previsto replantar 12,5 nuevas hectáreas. Y en la Sierra Madrileña, en este caso Sierra Oeste, cerquita del Escorial, se contempla la reforestación de 3,5 hectáreas de monte que en 2020 fue afectado por un incendio que ocasionó numerosos daños a la flora y la fauna de la zona. La Fundación Plan for the Planet Spain se encargará de realizar los trabajos de recuperación en las dos zonas, donde se plantarán más de 7.200 árboles en total. La acción forma parte de su proyecto Bosques Protectores, una iniciativa apoyada por la Fundación IDEA, Helvetia, y que ha contribuido ya a recuperar más de 34 hectáreas de bosque en España. Y más notas en este sentido, pues por ejemplo, tenemos una de Cruz Roja que nos dice que el personal humanitario afronta un aumento de ataques o violencia cada vez mayor y dice que esto debe parar. Esto lo decían con motivo hace dos días del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, bajo el hashtag de Protejamos la Humanidad, que es muy importante que se cuide a los cuidadores, ¿no? Decía que desde el inicio del año 28 de nuestras personas voluntarias y empleadas, es decir, de Cruz Roja, han perdido la vida mientras cumplían con sus deberes humanitarios. Era una denuncia que realizaba Julia Pastor, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. En 2023, 82 países sufrieron una grave crisis humanitaria y más de 300 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria en todo el mundo por no tener acceso a derechos básicos como alimentación, vivienda, protección o asistencia sanitaria. Y a lo largo de 2023, Cruz Roja Española consiguió llegar a 7.307.317 personas, que suponen 487.790 más que el año anterior. Es decir, que trabajan para conseguir las mejores condiciones de vida, o para que mejoren las condiciones de vida también de las personas que viven con nosotros. Alguna nota más, por ejemplo, con fecha de hoy mismo, 3 de septiembre, nos dicen desde Stagnan que el envejecimiento es una etapa inevitable de vida, pero que cada persona puede afrontarla de distintas formas. Según datos de un estudio realizado por Stagnan, en Europa y en Estados Unidos, cerca del 90% de los mayores prefieren envejecer en su propia casa y hacerlo de forma independiente. Para eso es esencial adaptar su hogar a las necesidades propias de esta etapa de la vida. Cuando se cumplen años, las capacidades físicas y cognitivas van mermando y el hogar empieza a hacerse más un campo de miras que un cuartel general, dicen. Para eso, principalmente porque se pierde motricidad, memoria, concentración, etcétera. Fíjense que a veces una simple alfombra pues produce una caída, con rotura de cadera, con todas estas cosas, ¿no? Las escaleras, las bañeras. Dicen desde Standard España que se ha avanzado mucho en materia de legislación sobre eliminación de barreras arquitectónicas y de hecho las nuevas construcciones ya tienden a ser más sostenibles y accesibles, pero aún queda mucho por avanzar en lo que se refiere a domótica enfocada a la pérdida de autonomía personal y para mejorar las condiciones del hogar siguiendo los criterios de la arquitectura pensada para la tercera edad. Standard España, fabricante y líder en movilidad, ha identificado cuáles son los mejores aliados para poder envejecer en casa, como son los servicios de ayuda a domicilio o las ayudas técnicas, me refiero a sillas salvaescaleras o plataformas elevadoras, o tecnología como sistemas de control de voz o alerta visual, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí esas notas de actualidad y presentamos a las personas que nos acompañan en este programa. Son muy jovencitos y esto es una maravilla, ver que apuestan por el mundo cooperativo, por la economía social en este caso. Nos referimos a Paula Quereda, de la Cooperativa de Arquitectura Revive. Bienvenida, buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, gracias.
Y Guillermo Acero, de Paisaje Transversal, que es una sociedad limitada laboral dedicada al diseño de arquitectónico, ¿no? y paisajístico, porque con este nombre pues también tendrá algo que ver. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias, Miguel.
A ver, Paula, ¿a qué se dedica Revive exactamente?
Pues Revive, los últimos años hemos enfocado nuestro trabajo fundamentalmente al mundo de la rehabilitación. Cuando nos juntamos...
En eso hay muchísimo trabajo, como bien sabes, ¿no?
Mucho, y es un reto bastante grande. Supongo que la gente más o menos sabe que el parque inmobiliario de este país residencial, gran parte es previo a una normativa energética, con lo cual está obsoleto, y hay como un 50% que necesitaríamos rehabilitar de manera relativamente urgente. Relacionado con algo de lo que hablabas antes, ¿no? Los ODS, el Pacto de París, el Pacto Verde Europeo, los objetivos que tiene Europa a nivel climático en el 2030-2050. El mundo de la arquitectura y la construcción tiene grandes retos en ese sentido, y nosotros decidimos enfocarnos al mundo de la rehabilitación entendida de una manera integral, porque nos parecía que en el contexto en el que vivimos el mundo de la arquitectura y la construcción tiene una gran responsabilidad. O sea, es responsable de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y nos parecía que la forma más sostenible que teníamos de actuar era enfocar nuestro trabajo, en lugar de a construcción nueva, al mundo de la rehabilitación, ¿no? A aprovechar lo existente, de manera que si entendemos el impacto que tiene la arquitectura y la construcción como todos los impactos que genera en toda su vida, ¿no? Y toda su vida es la energía que necesita para fabricar sus materiales, la energía que necesita para construirse, la energía necesaria que demanda un edificio para tener unas condiciones de confort durante su vida útil y lo que requerimos después para demolerlo. Si hacemos todo ese cómputo global, parecía que rehabilitar y aumentar la vida útil del edificio de alguna manera hace que amorticemos más todos esos impactos que estamos generando con la construcción. Y si además rehabilitamos energéticamente, pues reducimos la demanda que tenemos en la vida durante el uso de ese edificio, ¿no? Entonces nos parecía el mejor nicho, si lo queremos llamar así, al que dirigirnos.
Bueno, te tengo que preguntar por qué se llega a una figura cooperativa, pero antes de eso vamos a presentar a Guillermo Acero, que con esta entidad, con esta empresa Paisaje Transversal, dedicada a planificación y diseño, ¿qué es exactamente lo que hacéis, Guillermo?
Bueno, pues como dices, Miguel, nosotros somos una empresa dedicada a la planificación y al diseño urbano, ¿no? Tenemos, en realidad, somos probablemente hijos gemelos.
Bueno, yo creo que tenéis vasos comunicantes, de alguna manera, ¿no?
Somos un poco hijos paralelos, ¿no? De una época en la que realmente la ciudad y la construcción se desarrolló bajo una dinámica de la nueva construcción, la nueva ciudad, siempre el crecimiento, digamos, de, bueno, todo el proceso, ¿no?, que vivimos durante los años 90 y principios de los 2000 de la burbuja inmobiliaria. Y yo creo que ambas empresas y nosotros desde la parte del pensamiento sobre la ciudad venimos a dar respuesta a un modelo de ciudad que fundamentalmente ha ido creciendo durante décadas de una manera relativamente descontrolada y sobre todo que era una ciudad poco adaptada a las necesidades de la población, una ciudad fundamentalmente pensada desde el punto de vista del vehículo privado, barrios aislados del conjunto de la ciudad.
Ahora se tiende a lo contrario, ¿no?
Efectivamente, ¿no?
A peatonalizar todo. Pero aquí hay un fallo, ¿eh? Que lo está viendo y se está debatiendo. Faltan sombras, ¿eh? Los árboles están desapareciendo del paisaje. Con esto hay que hacer algo, ¿eh? Porque esto baja la temperatura. No podemos estar en propio... Es verdad que ahorra presupuesto el ayuntamiento en jardinería, pero achicharra a los habitantes.
Exacto. Bueno, yo creo que además, como dices, estos retos ambientales, ¿no?, que han surgido durante los últimos años nos ponen de manifiesto la necesidad de trabajar y de repensar nuestras ciudades, nuestra edificación, nuestro entorno construido de una manera radical. Y yo creo que desde un punto de vista también de incluso de la eficiencia económica. Es decir, no creamos que el consumo de recursos que genera un parque urbano con praderas de césped, como si estuviéramos en Versalles, en un clima fundamentalmente mediterráneo o con bajas precipitaciones en ciertos momentos, es también un elemento de sobrecoste. O sea que precisamente yo creo que también las administraciones y la ciudadanía tiene que empezar a ver un modelo de espacios públicos, de zonas verdes adaptadas al cambio climático, capaces de dar respuesta, digamos, también a estas situaciones que todos y todas hemos sufrido.
Que si tenemos, ¿no?, que tener árboles de argán, porque no nos da para olivos, pues pongamos argán, ¿no?
Claro. Exactamente, ¿no? Tenemos que buscar también ciudades y en ese sentido una naturaleza urbana más adaptada a las condiciones climáticas en las que,
vamos a desarrollarnos en un futuro próximo, porque claro, imagino las ciudades y los edificios esos no se planifican para hoy, sino para el mañana, si es que hay un día llamado mañana, ¿no?
Exacto, sí. Y yo creo que también esa es un poco una visión importante, ¿no?, la que nosotros hemos querido siempre introducir, que es la visión de la planificación, es decir, la visión a corto, medio y largo plazo de cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras necesidades y cómo avanzamos, ¿no?, hacia esos objetivos.
¿Desde cuándo tenéis esta empresa, esta entidad, Paisaje Transversal?
Paisaje Transversal surge como espacio de reflexión en la universidad, en la Escuela de Arquitectura de Madrid hace...
¿Eres arquitecto?
Sí, somos arquitectos. Porque
me llama la atención que te dedicas a esto y seguramente no a ganar dinero a lo bruto haciendo grandes...
Sí, bueno, precisamente...
¿Es un poco vocacional esto o de qué va?
Lo hablábamos antes, precisamente, ¿no? Yo creo que hemos montado estos proyectos, estas empresas, sobre todo porque creemos en lo que hacemos, ¿no? La empresa, digamos, es un vehículo, es una herramienta para poder dar respuesta a estos intereses y a estas voluntades que tenemos, pero desde luego yo creo que en este tipo de proyectos, en el ámbito de la economía social, lo importante es, al final, tu fin social y lo que haces, ¿no?
Sí, yo creo que eso enlaza con lo que estabas comentando antes, Miguel, ¿no?, de por qué fórmulas o cooperativa o sociedad laboral, ¿no?, dentro de la economía social, como que creo que la máxima diferencia que tienen este tipo de modelos con una empresa convencional, si lo queremos llamar así, es, por un lado, el funcionamiento, ¿no?, más democrático, en el que tú eres el propio gestor, dueño de tu empresa, ¿no?, y por lo tanto decides lo que quieres hacer, y eso creo que tanto para Paisaje Transversal como para Revive es importante, porque tiene un componente de filosofía detrás bastante potente, pero también tiene que ver con no poner en el centro el maximizar beneficios o capital, ¿no?, que claramente... pues no hemos elegido esta fórmula por eso, sino por un lado, satisfacer las necesidades de la gente, ¿no?, y por otro, como por poner el bienestar de las personas que trabajamos en la cooperativa de una manera central sobre la mesa. El bienestar también es económico, por supuesto, pero
normalmente se dice que donde hay una necesidad, detrás hay una empresa. Pero tú, ¿cómo te acercas al mundo cooperativo cuando una de las primeras cosas que he dicho es que es un mundo bastante desconocido?
Pues en nuestro caso nos juntamos cuando ya veníamos con trayectorias profesionales diversas e individuales o en equipos de dos, y unos de mis compañeros ya conocían el mundo cooperativo. De hecho, hicieron una de las primeras cooperativas que se hizo en Madrid Arquitectura, y cuando nos juntamos nos parecía la forma más coherente por nuestra forma de trabajar de manera horizontal, porque no creíamos que tuviera que haber una jerarquía necesariamente en el equipo. O sea, en una empresa tradicional tienes una junta de accionistas y tu decisión probablemente dependa del capital que hayas metido, ¿no? En este caso cooperativo es un socio, un voto, y que yo haya metido más o menos dinero es irrelevante, con lo cual esa forma de trabajar nos parecía la más lógica. Y algo más te iba a decir, pero se me he perdido el hilo.
¿Y desde qué año? No sé si lo has comentado antes.
Revive formalmente, yo creo que llevamos desde hace 5 o 6 años, y habíamos colaborado antes en algunos otros proyectos.
¿Y quiénes son vuestros clientes, principalmente?
Pues...
Porque si sois buenos vais a tener muchos clientes, eso no cabe duda.
Fundamentalmente, en los últimos años, comunidades de vecinos. Trabajamos como en estos últimos años que surgieron todos estos fondos enfocados a la rehabilitación, surgió una figura que se llama agente rehabilitador, que no deja de ser un agente que de alguna manera centraliza todo el proceso de rehabilitación, tanto los análisis previos como el desarrollo del proyecto, como el acompañamiento para la solicitud de ayudas, que es algo fundamental para que las comunidades de vecinos se lancen a hacer esto, porque son proyectos costosos que muchas veces pues es difícil, ¿no? Y entre los fondos Next Generation que salieron después de la pandemia y el Ayuntamiento de Madrid, que lleva como ya bastantes años con una trayectoria en plan Rehabilita, que sigue funcionando año tras año, y las comunidades de vecinos los conocen, cada vez va habiendo como más demanda.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Bueno, pues aquí, tras el toitico bien empacado, vamos a empacar y hablar de temas relacionados con la edificación, con la decoración, con la innovación en el sector inmobiliario, pero desde una perspectiva cooperativa, siempre de buenas ideas y de gente que quieren ofrecer una alternativa muchas veces al modelo. ¿Sois innovadores? A ver, la pregunta, Paula, he terminado contigo. ¿Procuráis ser innovadores? Porque ahora hablábamos de tu formación y me decías, es que tirábamos en mi tipo de estudios más hacia los modelos nórdicos, ¿no? Que son muy exentos, son muy, no sé cómo te diría, ¿no? De cuatro piedras del mar redondas y grandes losas de piedra, ¿no?
Ya. Es que la innovación yo creo que tiene como muchas lecturas, ¿no? A veces cuando dices innovación se nos va a la cabeza a cosas más tecnológicas y a futuros hipertecnologizados que no necesariamente tenemos que ir por ahí, ¿no? O sea, creo que el mundo de la arquitectura también está haciendo, y de la construcción, reflexiones grandes acerca de recuperar ciertos materiales tradicionales y ciertas técnicas de construcción que realmente eran más innovadoras que cosas que se han hecho en los últimos años, ¿no? En las que se creía que había recursos infinitos, se podría construir de cualquier manera y con unas instalaciones que consumían muchísimo, pues la vida se solucionaba. Pues ahora recuperamos, en Revive sí que hablamos siempre de arquitectura bioclimática, que no deja de ser arquitectura tradicional, ¿no? Aprovechemos los recursos que tenemos cerca, seamos conscientes del clima que tenemos, ¿no? Aprovechemos el soleamiento, los vientos, las sombras, las orientaciones. Y en ese sentido, no sé si se puede llamar innovación, porque no deja de ser recuperar saberes tradicionales, pero que en un momento dado se abandonaron.
Pues sí, es verdad. Y por que ejemplo, sí que ahora se construye muy poquito con barro, aunque se está volviendo a la madera.
Se está volviendo,
claro,
a construir en Cataluña.
España no hay grandes bosques tampoco, sí. No podemos estar destrozando bosques, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre diferentes sistemas constructivos que están surgiendo, que hay que analizar el impacto que tienen, pero que si los combinamos quizás sí que pueden ser viables, ¿no? Pues madera sí que se están haciendo como sistemas más constructivos que pueden hacer que sea viable construir con estructuras de madera. Se está recuperando la construcción con tierra, ¿no? Esto que comentabas, hay una empresa en Barcelona y estudios que han construido ya como con bloques de tierra compactada. Uh-huh. Y eso hace ya tiempo era como una cosa muy hippie, ¿no? O se hacían solo, pues, yo qué sé, pequeñas construcciones, y sin embargo en países como Francia o más del norte de Europa son sistemas que se están trabajando en las universidades, en departamentos técnicos, y se está realmente estudiando que se empiezan a implementar como sistemas de manera un poco más, pues más cotidiana. Pero es verdad que es un cambio de mentalidad que cuesta, ¿no? Estamos muy acostumbrados al hormigón, al ladrillo, y hacer ese cambio de visión a veces es complicado, pero bueno, yo creo que sí que hay como mucha gente dándole vueltas a esto y gente que tenemos ganas de, bueno, apostar por ello también.
Bueno, se me ocurren algunas preguntas más, pero Guillermo, vamos a meternos un poco con Paisaje Transversal, que me has dicho qué año lo constituisteis.
Pues como proyecto Paisaje Transversal empieza hace ya casi 17 años, más como espacio de pensamiento en la universidad y ya como empresa de la economía social.
Pero yo no te veo con 17 años como arquitecto, sería... No, estaba constituido ya y empezaste como estudiante.
Estábamos como proyecto, ya te digo, de pensamiento, como un blog, iniciamos de una manera incipiente y como empresa, como empresa de la economía social, llevamos 10 años.
Y también, ¿quiénes son vuestros... ¿quién contrata con vosotros?
Bueno, Paisaje Transversal fundamentalmente trabaja con la administración pública, es su principal cliente, sobre todo administraciones locales, ayuntamientos, en menor medida también comunidades autónomas.
Se llama Paisaje Transversal, ¿trabajáis mucho con el paisaje de esas localidades y demás y pensáis en verde en ese caso?
Nosotros... Paisaje Transversal surge, el nombre de Paisaje Transversal surge desde la idea desde la necesidad, digamos, de mirar la ciudad desde una perspectiva que no era solo el espacio físico, ¿no? De la construcción, como tradicionalmente se nos había inculcado desde la carrera, y tener una visión más integral, ¿no? Más transversal en ese sentido y más desde la idea del paisaje, ¿no? Incorporar la visión, efectivamente, de, como dices, de la naturaleza, pero incorporar también la visión de la población, de la inclusión social, de la perspectiva de las diferentes personas que habitan y construyen la ciudad. Es decir, incorporar, digamos, abrir la visión de cómo había que planificar la ciudad, no solo desde su realidad construida, sino de todo lo que ocurre en esas ciudades, que es lo que al final nos gusta o nos disgusta, ¿no? Muchas veces de estas ciudades, que sean ciudades vitales, ciudades activas, ciudades en las que las personas se sientan seguras, ciudades diversas, ¿no? En las que diferentes personas puedan desarrollar sus proyectos vitales. Todo eso es lo que nos fascina de las ciudades, ¿no? Y sin embargo hemos pensado la ciudad muchas veces solo desde su realidad construida, ¿no?
Bueno, la verdad es que podemos decir que en los últimos años, no sé, te diría las tres últimas décadas, vamos a poner solo dos, se ha dado mucha vuelta a los paisajes urbanos en muchísimos pueblos. Es decir, se han renovado plazas, calles, no sé qué tal. Esto está en marcha. Quiere decir que también que ha habido dinero, eso da mucho trabajo porque mueve mucha economía ese tipo de acciones y de actividades. Y entonces cuando un ayuntamiento además tiene un proyecto, lo saca a concurso y supongo que vosotros os presentaréis y unos los ganaréis, otros los ganaréis, etcétera, etcétera.
Exacto.
Por ejemplo, de alguno que estéis especialmente orgullosos.
Pues mira, uno de los primeros proyectos de los que más orgullosos estamos es el proyecto del barrio de San Miquel de Olot. Fue uno de nuestros primeros proyectos, allá por 2014-2015, estábamos en plena situación de crisis. Y fue uno de los primeros ayuntamientos en confiar y en ver esta manera de pensar la ciudad y de repensar la ciudad. Y estuvimos trabajando durante prácticamente un año viviendo allí en Olot, en el barrio de San Miquel, que era uno de los barrios próximos al casco histórico, un barrio tradicionalmente obrero, de clase, digamos, trabajadora. Un barrio que no había experimentado mejoras o transformaciones prácticamente desde que se construyó en los años 70, y en el que estuvimos trabajando mano a mano con la población del barrio y con el propio ayuntamiento para definir esa hoja de ruta, ¿no? Ese proyecto a largo plazo de lo que querían que fuera este barrio de San Miquel, ¿no? Y se construyó muy desde la base, muy desde la población, junto con la población que vivía ahí, y es algo que durante todos estos últimos 8 o 10 años el ayuntamiento paulatinamente ha ido poniendo en marcha, ha ido desarrollando diferentes proyectos de mejora, desde la mejora de espacios públicos, como decías tú, la renovación de plazas, la creación de nuevos equipamientos, pero también de nuevos programas sociales, por ejemplo, programas también de revitalización económica del comercio de barrio, programas de mejora de la movilidad. Entendemos que son todas estas pequeñas acciones las que poco a poco y a largo plazo van generando la transformación de nuestros barrios, ¿no?
A veces no siempre para mejor, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Desde el día que metisteis los patinetes en las calles, hay mucha gente aterrorizada ante ellos por la falta de normas.
Bueno, sin duda.
Y la falta de civismo.
Sí, sí, sin duda. Y por eso, desde nuestra perspectiva y cuando lanzamos el proyecto, entendimos siempre que el trabajo en la ciudad construida, en la ciudad existente, pasaba necesariamente por la incorporación de los procesos de participación con la población que los habitaba, porque era esa población la que, en última instancia, tenía que orientarnos y guiarnos para saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo necesario, ¿no? Siempre hay un dicho que yo cuento que dice, no hay nadie como un zapatero para arreglar el zapato, pero no hay nadie como el que lo lleva para saber dónde le duele, ¿no?
El problema es que ya casi no hay zapateros. En el programa anterior que hablábamos de reparadores, dice, pues si es que no hay, si es que es dificilísimo encontrar ya fontaneros, electricistas, carpinteros, en fin, esto va a pasar a la historia, ¿eh? Bueno, vamos a una sociedad de usar y tirar y compras uno nuevo, ¿no? Paula, a ver, y vosotros, como estáis muy metidos como en esa figura de agente rehabilitador, uh-huh, etcétera, a ver, ¿qué estáis haciendo exactamente en estos momentos, por ejemplo, como empresa, como cooperativa?
Pues tenemos en marcha bastantes proyectos de rehabilitación energética de comunidades de vecinos. Antes que me preguntabas...
Eso es importante, la verdad, ¿no?
Sí, me preguntaba sobre la innovación. Es verdad que sí que intentamos, enlazando también con lo que hablábamos antes de los impactos de la construcción y la arquitectura de los últimos años, utilizar otro tipo de materiales que no sean los que se han venido utilizando convencionalmente, derivados del petróleo, que cuando ese edificio en un momento dado llegue a derribarse, pues no hay nada que hacer con ellos. Y, por ejemplo, los aislamientos se suelen utilizar siempre por coste y por desconocimiento, derivados de petróleo. Nosotros trabajamos normalmente con corcho o con fibra de madera, que al principio a las comunidades de vecinos...
Pero eso podéis hacerlo en las comunidades. Yo no he visto ninguna comunidad...
Pues al principio les costaba, pero yo qué sé, pues también con el tema del incendio de Valencia, de repente la gente se da cuenta de pues qué pasa cuando hay un incendio y algo que está mal hecho, y ven que hay un material que es ignífugo, que funciona bien, que es natural, y lo cuentas, y en realidad es verdad que el coste material es un poco mayor, pero en un proyecto grande de rehabilitación es asumible. Eso sí que es una cosa que echamos
supongo
de menos.
Que corcho para interiores, que el corcho no va por
exterior.
No,
es un corcho en el exterior del edificio. Eso luego puede, sí, o sea, de hecho se puede dejar visto, eso ya es algo que no hemos conseguido y que tampoco hace falta, no pasa nada.
Se encuentra cemento por encima.
Pero se utilizamos morteros de cal o pinturas al silicato, o sea, sí que intentamos, en la medida de lo posible y en la medida de las capacidades económicas de las comunidades de vecinos también, utilizar este tipo de materiales que son más naturales. Entonces estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en un proyecto que es muy bonito, que es más a nivel escala barrio, y ahí entra un poco la visión que tienen desde Paisaje Transversal, ¿no? De esa necesidad de una visión integral del impacto que tiene lo que estamos haciendo, porque claro, si queremos rehabilitar el 50% del parque inmobiliario, estamos cambiando nuestra ciudad. Es una cosa...
Absolutamente.
Claro, o sea, requiere una reflexión grande. Y bueno, en un entorno que se llama entorno de... No recuerdo el nombre, pero bueno, el ayuntamiento ha delimitado un barrio de Aluche que se llama Puerto Chico, para rehabilitación, y estamos trabajando en ello de una manera como proyecto integral, con una visión conjunta. Y ahí se ha hecho un proyecto de rehabilitación más ambicioso, que no tiene que ver solo con aislar la fachada, sino con cambiar completamente los espacios y mejorar también la calidad de vida de la gente que va a rehabilitar que va a habitar esas casas, ¿no? Ese es un proyecto muy bonito.
Paula, para conseguir una mejor habitabilidad y eficiencia energética, supongo que casi siempre hay que atacar el tema de fachadas y el tema de ventanas, ¿no? Ventanas estas de PVC de anclaje, no sé cómo se llaman exactamente, no sé si esa es la mejor fórmula. Y en fachadas, revestimientos de muy diversas formas, ¿no? Creo entendido que antes se les daba cemento a las fachadas y tal, y hoy en día ese cemento va con unas burbujas en ciertas ocasiones, no sé exactamente qué, pero que ayuda a protegerla del frío y el calor. Es bastante aislante. Tú conocerás esas fórmulas mejor que yo, ¿no?
Hay algunos productos así, pero en realidad si quieres hacer una rehabilitación que cumpla con las exigencias que nos estamos poniendo y reduzcamos de manera como sustancial las demandas energéticas, sí que necesitamos poner un aislamiento de mayor grosor, ¿no? Estamos hablando de 10 centímetros, por ejemplo, por fuera.
¿Y eso no es mucho?
No, no es mucho. Y no con eso... No, o sea, en realidad tú puedes poner eso y hacer el acabado que quieras, que eso también es otro trabajo que hay que hacer,
ver,
¿no?
Por ejemplo, ¿le metéis 10 centímetros de corcho
sí.
a la pared uh-huh. por exteriores?
Sí.
¿Y dónde sacáis tanto corcho?
Pues de Portugal, mucho.
Bueno, no, en realidad de Extremadura, que lo compran los portugueses
también,
y lo procesan los portugueses. Pero eso es mucho corcho para mucho edificio, ¿no?
Sí, pero bueno, es mucho corcho, mucha fibra de madera. O sea, está claro que con el volumen de edificios a rehabilitar hay que ir pensando soluciones y hay que seguir como investigando, ¿no? Pero... fundamentalmente, cuando hablamos de mejorar como el confort, lo primero que hay que hacer es reducir la demanda, ¿no? Como, ¿qué necesita ese edificio para que la gente que vive ahí esté a gusto, ¿no? Y eso se basa en ponerte como una especie de abrigo, ¿no? Algo que pues aislamos por fuera, aislamos la cubierta, se cambian las carpinterías, ¿no? Las ventanas, pues que muchas veces son ventanas, lo que se llama sin rotura de puente térmico, muy antiguas, con un vidrio simple que por el que pierdes mucho calor o entra mucho calor. Las protecciones solares, ¿no? Porque siempre pensamos en el frío, pero estamos en Madrid con un clima que cada vez es más difícil estar a gusto en verano, no tanto en invierno. Entonces, pensar soluciones de reverdecer, como decía antes Guillermo, ¿no? O de protecciones, lo que llamamos medidas pasivas, ¿no? Medidas que una vez puestas no gastan. Nos ayudan a estar bien, pero no gastan.
Los típicos toldos de toda la vida.
Unos toldos de toda la vida, unas lamas. Lo que te decía antes, al final es recuperar determinadas soluciones que ya estaban ahí, pero que las hemos dejado un poco de lado, ¿no?
Guillermo, entonces todo esto en edificación está cambiando mucho y muy rápido, imagino, ¿no? O sea, no se para de innovar.
Yo creo que es un poco lo que dice Paula. Yo creo que tanto en edificación como en la transformación urbana, en el diseño urbano, estamos innovando, volviendo a veces un poco la mirada hacia atrás, ¿no? A soluciones que a lo mejor tradicionalmente eran muy eficientes porque respondían también a una falta de recursos, digamos, a una dificultad para generar esos recursos. Es algo que en las últimas décadas se ha perdido por la facilidad, digamos, que hemos tenido de incorporar nuevos materiales y de generar como unos gastos energéticos y de recursos enormes, y que ahora tenemos que volver un poco la vista atrás, ¿no? Y en ese sentido, bueno, muy en la línea, ¿no? Al final todas las cuestiones relacionadas en la ciudad con el diseño verde, ¿no? Con las soluciones basadas en la naturaleza, con el reverdecimiento, etcétera, son soluciones muchas veces low tech, ¿no? De baja tecnología, que tradicionalmente han estado ahí y que al final se trata de recuperar y reincorporar en nuestras ciudades, ¿no? Desde permeabilizar suelos, la incorporación de especies autóctonas o de bajos requerimientos hídricos, especies también con capacidad, digamos, para resistir estos periodos de altas temperaturas o de sequía, todo el concepto de sumideros de carbono, ¿no? La capacidad, digamos, de la naturaleza para captar CO2. Son todas soluciones que hay que ir incorporando en la ciudad para mejorar el impacto, reducir su impacto ambiental y sobre todo también mejorar la calidad de vida, ¿no?
Bueno, y eso es una tendencia continua. O sea, ahí hay trabajo y trabajo y trabajo por los siglos de los siglos y por los restos de los restos, ¿no?
Hombre, desde luego yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Yo creo que las ciudades se han ido transformando bajo una visión muy basada en la eficiencia del vehículo, es decir, son ciudades muchas veces pensadas para los...
Ahora los vehículos ya ves que están bastante estigmatizados, por ejemplo el caso de Madrid, que no van a poder entrar vehículos sin etiqueta a partir de 1 de enero con el palo consiguiente, vamos, uh-huh. para mucha gente, o quedarse fuera o cambiarse el vehículo.
Sí, sí. Hombre, desde luego esto también tiene sus...
Y en grandes ciudades es problemático, porque te iba a decir, una pequeña... En una ciudad de provincias donde puedes ir andando a todos sitios, etcétera, pues vale, ¿no? O algún tipo de vehículo de movilidad personal, ojo, cruzando los dedos, que hay mucho loco suelto con estas cosas. Pero en una gran ciudad como Madrid, sin vehículo, pues es complicado, ¿no?
Bueno, las ciudades, las grandes ciudades tienen...
Sí, tienen digamos, los servicios, pero...
Tienen el problema de las dimensiones y efectivamente de las distancias, pero también tienen el beneficio de la masa crítica que hace mucho más eficiente el transporte, los sistemas de transporte público, ¿no? Y luego también la capacidad de generar unas ciudades densas y compactas y diversas que puedan generar dinámicas más de proximidad, ¿no? Que no me tenga que trasladar a la otra punta de la ciudad para obtener determinados servicios y que los disponga en mi barrio, ¿no?
Núcleos que por unas otras razones terminan con mucha contaminación siempre. Si no es ahí seguro que Paula puede entrar. Si no es por las calefacciones, o sea, cuando por ejemplo en Madrid se disparan las calefacciones, echas a temblar, porque si no llueve o no hay viento, en 4 días empiezan los problemas a detectarse, ¿no? Las fosas nasales rápidamente, si los detectas a la primera. Y bueno, y luego también se le echa mucha culpa a los vehículos, que no sé hasta qué punto está descendiendo la contaminación, como dice, pero también hay otras cosas que contaminan, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que en general...
Hay una especie de polvo ambiental que no termina de desaparecer nunca.
Ya, sí, pero bueno, en la medida en la que... Yo creo que tenemos que tener una especie de visión integral, ¿no? En la arquitectura, en el paisajismo, en el urbanismo y en todo, porque... O sea, contamina la calefacción, contamina el aire acondicionado, contamina los coches y necesitamos políticas públicas que den alternativas, ¿no? No sirve de nada que no pueda entrar con el coche si no tengo un autobús que me lleve, ¿no? O... no sirve de nada que no pueda tener esta calefacción si me estoy muriendo de frío porque no tengo capacidad para rehabilitar mi edificio. La parte de las ayudas públicas para llegar a gente y población que tiene bajos recursos y no podría hacerlo, ¿no? Y es precisamente la que vive en peores condiciones, es fundamental. Entonces, esa coherencia entre los objetivos que nos ponemos y las políticas públicas que hacemos para conseguirlo me parece súper importante. Nosotros estábamos trabajando antes de verano justo con unos colegios y, claro, nos contaban que los pobres niños en mayo están achicharrados en clase, pero es que tampoco pueden bajar al patio porque les faltan sombras, porque les falta verde. Entonces, como hay tantos ámbitos, ¿no? En el ámbito residencial, en el ámbito de la ciudad, del transporte, en el ámbito educativo, en los colegios, hay tantas cosas que a las que necesitamos meterle mano, pero de una manera coherente, que, bueno, no sé, o sea, es muy bonito, es muy interesante, pero...
Dinero. Sí, o sea, es decir, si el problema no son las ideas, es poner dinero detrás de las ideas.
Pero también cuesta mucho dinero climatizar un colegio porque es ineficiente, o sea, al final es tener como una visión más a medio largo plazo que a corto plazo, que eso cuesta.
Hacer una inversión inicial importante.
Eso es.
Que los beneficiarios vas a recoger
claro.
Posteriormente. ¿Qué opináis, por ejemplo, de las placas solares que ahora están tan en boga, ¿no? El ponerlo sobre comunidades de propietarios, o yo creo que en el caso de las viviendas unifamiliares se discute menos. O sea, cuando uno se harta de ver las facturas de 200 o 300 euros mensuales, ya directamente lo tiene suave, ¿no? Para ser convencido.
Bueno, o sea, yo creo que la tendencia...
¿No supone otro tipo de contaminación también? ¿O?
A ver, hay una cosa que es lo que es que nunca hay un impacto cero. O sea, hagamos lo que hagamos, siempre tenemos un impacto. La cosa es intentar reducirlo. Y yo entiendo que siempre será mejor tender a energías renovables que utilicen recursos naturales que tirar de combustibles fósiles. Entonces, todo lo que sea tender a electrificación con placas solares, con energía...
eólica, lo
eólica.
Que sea.
Siempre será bueno,
sin que
¿no?
se carguen el maestrazgo, por ejemplo, ¿no? Que me pongan
de una manera controlada, claro.
Generadores y te cargues unos espacios naturales increíbles, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que las soluciones colectivas siempre son mejores, ¿no? Lo que está surgiendo ahora, que son comunidades energéticas, de alguna manera hace que no cada uno tenga su placa y su propia instalación, sino que de manera colectiva se haga una instalación que pueda proveer a más gente y de alguna manera también pues quizás reducimos esos impactos, ¿no? O sea, creo que hay que estar permanentemente revisando las decisiones que estamos tomando para ver si de verdad son las mejores o no hemos llegado al punto en el que queremos, y eso es un camino que no se va a acabar nunca. Entonces, simplemente creo que hay que estar un poco alerta y un poco activo, revisando cada pasito que damos para seguir yendo hacia mejor.
Bueno, ¿y el modelo, por ejemplo, de las empresas cooperativas es uno de los mejores para esto o hay muchos? No, todos son válidos.
Para nosotros era el mejor. A mí me parece que una sociedad laboral limitada también lo es, o el entorno de la economía social en general. Creo que parte de una reflexión y una serie de valores que pueden hacer que haya ya un pequeño cambio de paradigma, ¿no? O sea, fundamentalmente por lo que decíamos antes, que el fin máximo no es la obtención de beneficios y de capital, que es legítimo, pero creo que a veces como sociedad no nos ha llevado al mejor punto. Entonces, darle una vuelta a eso y poner en el centro otra serie de cosas me parece que es importante. Que haya una red de economía social, justo lo hablábamos antes, Guillermo y yo también, ¿no? En el que nos encontremos, pongamos en común lo que estamos haciendo y esa red vaya cogiendo más fuerza y de alguna manera consiga un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Y se convierta como en otro agente económico que de verdad tenga fuerza también, me parece importante.
Pero claro, eso es, para eso hace falta protagonismo económico. Y si no lo tienes...
Bueno, yo creo que se va adquiriendo, ¿no? También, y yo creo que es un dato que siempre desde FECOMA y desde ASALMA, ¿no? Tanto la Federación de Cooperativas de Madrid como la Asociación de Sociedades Laborales transmiten.
Luego puedo dar fe de que FECOMA está muy activa, ¿eh?
Sí, exacto. Y ellos mismos lo transmiten, ¿no? Que las empresas de la economía social han sido empresas mucho más resilientes en términos también de limitación de la pérdida de puestos de trabajo, etcétera, durante los periodos de crisis.
Porque si en un periodo de crisis, por ejemplo, no tenéis tantos ingresos como los socios cooperativos. Y de, oye, pues nos bajamos el sueldo al 10% y eso en una sociedad anónima, una sociedad limitada, cuesta mucho más, ¿no?, que te lo acepten.
Sí. Mira, el caso de Duralex que salió hace poco, ¿no?, como que lleva 20 años con crisis tras crisis tras crisis, inversores a los que no les daba la rentabilidad que necesitaban y lo han acabado cooperativizando los trabajadores. Bueno, sí, te permite, como tu fin no es maximizar beneficios, pues igual tienes otros objetivos, ¿no?, que te permiten
mantener los puestos de trabajo y claro, una producción clásica de un producto que además sigue siendo demandado porque, y ha sido copiado, pensemos que ya andan los chinos detrás de eso, absolutamente, ¿no? Bueno, pues nos quedan escasos minutos, a ver qué más nos puedes contar. Ya casi te diría que medio minuto para cada uno de reflexión o una cosa así. Guillermo Acero.
Nada, bueno, yo creo que
además de sociedad anónima laboral, que
sí, nosotros
es una figura que me encanta también.
Nosotros,
¿no?,
somos un poco una rara avis, ¿no?, dentro de este mundillo. Somos una sociedad laboral, que es una empresa en la que el trabajo está en manos de los socios.
Sí,
tenemos,
sí.
Digamos, oficialmente derecho a lucro, pero efectivamente en nuestra filosofía está siempre
reinvertir, una visión, y tal, tener una remuneración justa. Cada uno sabrá lo que entiende por justo.
Exacto.
Y reinvertir los beneficios en
sí,
nuevas actividades.
Y bueno, caímos aquí y la verdad es que estamos también muy contentos, ¿no?, con esta figura y también con formar parte de esta familia, ¿no?, de la economía social en la que yo creo que hablábamos antes, Paula y yo, ¿no?, antes de empezar. Muchas veces los problemas, los retos, las necesidades son bastante comunes, ¿no?, y en ese sentido hacer red también es importante.
Bueno, y Paula, ¿alguna reflexión de última hora?
Nada, agradecerte que nos das hayas dado este espacio, que nos hayas juntado, que nos hayas dejado aquí charlar, intercambiar.
Si necesitáis alguno más, o queréis presentarnos alguno de vuestros proyectos, por ejemplo, estoy pensando que algo que tengáis ya aprobado con algún ayuntamiento y tal, qué vais a hacer, qué no vais a hacer y tal, incluso de algo que ya hayáis realizado, me gustaría testearlo, es decir, a ver qué es lo que opina, pero vamos, el viejecito que pasa por la calle o la señora que lleva a su niño al colegio, ¿no?
Claro, un placer.
Muchas gracias.
Bueno, pues entonces hasta aquí hemos llegado. Paula Quevedo, de Revive, de esta sociedad cooperativa de arquitectura, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Guillermo Acero, de Paisaje Transversal, sociedad limitada laboral, muchísimas gracias también por acompañarnos. A todos ustedes, despedirnos, desearles una buena semana y ya saben, como siempre, lo mejor está por llegar. Y les dejo con La Campana.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.